Buen día para vos, Francesco, para todo tu equipo con quienes trabajan brillantemente desde ahí. Un abrazo para usted y para toda la audiencia.
Gracias, mi querido senador, gracias, muy amable, muy amable. Bueno, senador, queríamos hablar contigo sobre este tema de Miguel Prieto, ¿verdad? Aparentemente hay una ida y vuelta, ¿verdad? De ataques entre la familia Zacarías y el sector de Miguel Prieto. Hoy Prieto está imputado, ¿verdad? Por el caso de los kits alimenticios durante la pandemia. ¿Qué opinión te merece todo esto, senador? Y por sobre todo también, teniendo en cuenta de que sos miembro del jurado de enjuiciamiento, que Ramos, no senador, te obliga a tener una postura más objetiva, ¿verdad? Que política.
No, yo, en primer lugar, yo te quiero aclarar que yo no soy miembro del jurado en forma activa,
Ah, claro, en forma
¿verdad? Yo soy
suplente.
sustituto, ¿verdad? O
Sí, es
sea, que en
verdad.
caso que haya una inhibición de alguno de los dos senadores, entonces ahí sí podríamos nosotros entrar a juzgar en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. O sea, algunos creen que a través del jurado uno puede eventualmente, es lo que vende también Miguel Prieto, puede tener incidencia en alguna situación que pueda hacer un fiscal o un juez. Yo no tengo ninguna incidencia, comienzo diciéndote eso, ante ningún juez ni ante ningún fiscal. No
Sí.
tengo ningún poder sobre ningún miembro del Poder Judicial ni del Ministerio Público. No tengo cómo coaccionar, cómo presionar, cómo extorsionar a ninguno de los miembros del Poder Judicial, ni mucho menos del Ministerio Público. Así
Sí.
que mal se podría pensar, decir, que es lo que dice Miguel Prieto, que es una persecución política y que a través del poder se están haciendo las cosas como se hacen. Yo creo que el poder político tenía él, porque estos casos que ahora están saliendo a luz son de 3 años atrás.
Sí.
Denuncias que le han hecho sus propios partidarios, es decir, personas que han trabajado con él, en el caso, por ejemplo, nada más ni nada menos que su auditora. Imagínense que la auditora de él, que trabajaba con él en la Municipalidad de Ciudad del Este, le está haciendo la denuncia. Concejales municipales que estuvieron con él, que trabajaron con él, son los que hoy le están haciendo la denuncia. Es
Sí.
decir, nada ni nadie que sea, vamos a decir, cercano a mí, absolutamente ninguna denuncia. Las denuncias vienen de su propia gente, en primer lugar. En segundo lugar, las denuncias que él tiene son muy diferentes a las que alguna vez tuvo Sandra Zacarías. Las denuncias que alguna vez tuvo Sandra Zacarías eran denuncias políticas de nuestros adversarios políticos. Las denuncias que hoy tiene Miguel Prieto es de sus propios amigos, uno. Dos, son de organismos institucionales, constitucionales de control del Estado paraguayo. Llámese Contraloría General de la República e investigaciones que está haciendo el Ministerio Público también en forma institucional, que redundó en una imputación. Es decir, hablar de persecución política, mi querido Francisco, en este caso es una torpeza y es llover sobre mojado y es repetir lo que todo el mundo dice. Pero si él habla y dice, el clan Zacarías me persigue, o Zacarías él qué hace, ¿dónde están las pruebas? Una semi-plena prueba, una conversación que yo tuve con algún fiscal, una conversación que yo tuve con uno de sus Contraloría General de la República. No existe ninguna posibilidad absolutamente de que yo pueda estar en este tema de persecución política. Ahora, lo que él tiene que hacer, Francisco y audiencia, en vez de llorar, en vez de hablar de persecución política, que no chicaneen su juicio, así como Sandra Zacarías y yo hicimos. Nosotros no hemos chicaneado nuestra denuncia, nos enfrentamos al Poder Judicial, nos enfrentamos al Ministerio Público, nos enfrentamos al Gobierno Nacional, nos enfrentamos a las instituciones del Estado que estaban todos contra nosotros, porque esa sí era una persecución política cuando el presidente de la República, en aquel entonces, Mario Odo Benítez, a viva voz decía, voy a festejar cuando se le intervenga a Sandra Zacarías la Municipalidad de Ciudad del Este. Eso sí es persecución política, nada más ni nada menos del presidente de la República en aquel entonces que estaba asumiendo el gobierno. ¿Y qué hicimos con Sandra? Nos pusimos a disposición de la justicia, no chicaneamos nuestro juicio, le enfrentamos al Ministerio Público, presentamos nuestras pruebas y ¿cómo salimos? Con sobreseimiento libre y con desestimación de denuncias que había hecho en forma totalmente irregular el Ministerio Público. Yo creo que en este caso, esta suerte que nosotros corrimos, gracias a Dios, de haber demostrado nuestra inocencia donde correspondía, de no habernos corrido ni chicaneado nuestro juicio, eso no tiene posibilidad de hacer Miguel Prieto. No tiene posibilidad de hacer porque él robó en pandemia. No tiene posibilidad de hacer porque deja rastro de su robo en todos lados, porque es un verdadero ladrón. ¿Verdad? Porque es un ladrón que lamentablemente le está robando a la ciudadanía, al pueblo paraguayo, al pueblo esteño, pero sin careta y sin disimulo, roba en el la compra de transporte público, roba en la planta asfáltica, roba en el festejo del 2 y 3 de febrero, sí, con los artistas que trajo y pagó $150,000, y los mismos artistas dicen que percibieron solamente $70,000. Compra ómnibus que dice que cuesta $100,000+, y es solamente entrar en el Facebook, entrar en las redes sociales, te vas a dar cuenta que esos ómnibus cuestan la mitad. Todas esas denuncias están en el Ministerio Público. Imagínense, él dice que entregó los kits a la gente. Puede ser que haya entregado. ¿Sabes qué kit entregó Francesco?
¿Cuál es?
Entregó los kits que se le regaló, que se le donó, pero no entregó los kits que supuestamente compró, porque nunca pudo haber comprado, porque él fue supuestamente a comprar nada más ni nada menos que de un kiosco de maletín de un barrio. Un kiosco, un negocio que no existe financieramente hablando. Entonces no pudo nunca haber recibido esos kits, por consiguiente tampoco pudo haber entregado. Y eso es lo que la Contraloría, y eso es lo que el Ministerio Público ya corroboró, incluso con peritos calígrafos, donde le dicen al Ministerio Público de que todas esas firmas que supuestamente eran a quienes se le entregó los kits fueron hechos con la misma caligrafía, con el mismo bolígrafo y con la misma persona. Y si eso, mi hermano, es persecución política, no sé qué tenemos que hacer. Pues yo lo que le diría a Prieto, que deje de robar, que deje de llorar, que asuma sus consecuencias y su responsabilidad, se avenga a los mandatos de la justicia, que no tenga miedo, que no sea cobarde y que se presente al juzgado como el juzgado le está llamando, y ya tres veces está suspendiendo su audiencia. Eso se llama chicanear, chicana jurídica por temor a la verdad.
Vos sabés, senador, que yo desde el comienzo dije de que a mí me cuesta tratarlo a la fiscalía de una operación política, ¿verdad? Porque está el fiscal Silvio Corbeta, ¿verdad? Que fue al final el fiscal que le imputó también a Arico Galeano. Entonces no creo que Corbeta sea obsecuente a los intereses colorados 100%, ¿verdad? Porque si no, no le iba a imputar a Arico Galeano. No obstante, sobre lo que mencionaba nomás, senador, el tema de los kits. ¿Vos decís que eso se puede demostrar, que eran kits donados lo que está mostrando Prieto y no eran los comprados?
Pero y desde luego, las pruebas me remito, ahí tiene toda la fiscalía que trabajó conjuntamente con la Contraloría. No lo digo yo, dicen los organismos técnicos de control constitucional de la República del Paraguay. Ellos se fueron a corroborar, ellos se fueron a ver, se trabajó con la SEP, se trabajó con la Contraloría y se trabajó con el Ministerio Público. Tiachela, que es de donde supuestamente compró,
sí,
no tiene ni una posibilidad de comprar esos productos y de haber entregado esos productos. No tiene posibilidad económica, no tiene posibilidad de infraestructura. Y es más, se le pidió los despachos de importación, se le pidió la boleta de compra de algún otro lugar para poder proveer a la municipalidad y no tuvo condiciones de demostrar y de demostrar. ¿Eso qué significa? Que los famosos kits comprados tía Chela nunca existieron. Así nomás es el tema, mi querido Francesco y queridos amigos. Es una cuestión fácil de probar con la trazabilidad del negocio, de la mercadería y la trazabilidad financiera. No puede decir que esos kits entregó porque nunca tía Chela pudo haberle entregado esos kits. Y tanto es así que también todas las firmas que constan en un acta donde supuestamente ellos entregaban esos kits son firmas falsificadas según el perito calígrafo de la fiscalía. ¿Verdad? No el perito que de calígrafo de Javier Zacarías o de los denunciantes, de la fiscalía. Entonces, claro, más claro agua. Entonces, esas son las cosas que este ladrón de Miguel Prieto tiene que dilucidar, tiene que hablar y tiene que decir. No, es que tiene que decir persecución política, se está ahí, quiere volver a la intendencia, a la municipalidad. Esas son boludeces, son estupideces, ¿verdad? Son cuestiones que no tienen, vamos a decir, una palabra de fondo. Que digan por qué el perito calígrafo dice que esas firmas son todas iguales, y que nunca entregaron los kits. Que diga por qué compró de Tiachela si Tiachela no tiene posibilidades de comprar, de entregar, y se ha demostrado que Tiachela nunca compró esas mercaderías que tenía que entregar a la municipalidad de Ciudad del Este. Que cuente por qué sus mismos amigos con quienes trabajó, que conocen el andamiaje administrativo de la municipalidad, el caso de su auditora, imagínense, la auditora de Miguel Prieto de la municipalidad de Ciudad del Este, la que le denuncia, que explique por qué, ¿verdad? Que no esté diciendo, simplemente me persigue policía y quiere volver a la municipalidad. Alguna vez, si hay oportunidad, vamos a volver, si Dios quiere vamos a volver, pero yo no necesito perseguirle a nadie para volver. Yo le recuerdo a Miguel Prieto que ellos fueron los que entraron por la ventana en la municipalidad de Ciudad del Este. Ellos fueron los que le destituyeron políticamente, no a través de los votos, a una intendenta electa por el 62% del electorado de Ciudad del Este. Le destituyeron políticamente, sin pruebas. Y ahora te puedo decir más claramente, más firmemente, sin pruebas. ¿Por qué? Porque todas las pruebas que alguna vez supuestamente presentaron políticamente ellos fueron desvirtuados por la justicia. Y hoy Sandra Zacarías, como yo y como todos los que administraron la municipalidad en ese momento, fueron sobreseídos. Y también, en algunos casos, la propia fiscalía retiró su acusación. Eso significa que mintieron, que le engañaron a la ciudadanía y que ellos, Miguel Prieto y compañía, violaron la democracia en la municipalidad de Ciudad del Este cuando le destituyeron a Sandra Zacarías.
Ahora, ayer hubo otra denuncia en contra de Prieto, doctor, de la Contraloría Ciudadana del Este. Como ciudadanos esteños, sí, preocupados del buen uso de los bienes públicos, nos sentimos obligados a denunciar los hechos punibles que han llegado a nuestro conocimiento en base a los trabajos de análisis técnicos realizados. Agregan que se detectaron graves irregularidades cometidas por el intendente Miguel Prieto referente al grupo de gastos 870 de transferencia de capital a instituciones privadas sin fines de lucro administrados en los ejercicios fiscales año 2019 a mayo de 2023, cuyo monto total asciende a 61.000 millones de guaraníes. Esto para sumar nomás, doctor, al diálogo que estamos teniendo. Ahora, doctor, vos sabes que yo quiero insistir de que hay puntos que los cuales yo critico a Miguel Prieto y también me generan muchas dudas su manejo, tengo que aceptarlo. Ahora, permitime criticarte, doctor, también, ¿verdad? Para estar un poquito en el medio y tirarle un poquito de palo a Prieto, claro, también, de paso también al senador Zacarías. Yo no sé nomás, senador, sí, si es tanto como decís desde el punto de vista de que al ser miembro suplente del jurado de enjuiciamiento, vos no tenés fuerza, ¿verdad? Yo no sé nomás si es tan sano que un Javier Zacarías, con la fuerza política que tiene, tanto como político como dentro de la justicia, como su rol de suplente del jurado de enjuiciamiento, tenga que seguir este caso, senador. ¿No te parece una forma de presionar a los fiscales, más allá de que vos le escribas o le llames? No estoy diciendo que le llamas ni le escribís, senador, pero el solo hecho de que vos hables mucho de esto, ¿no te parece que estás presionando indirectamente?
En primer lugar, yo te digo que es con el segundo medio que estoy hablando de esto. Ayer con un medio de prensa también y hoy con ustedes, porque yo ni quiero hablar de este tema, sinceramente te digo, ¿verdad? Lo que pasa es que me obliga a hablar porque todo el día lo único que dice es me persigue políticamente y el clan Zetaí quiere volver a la intendencia y me persigue políticamente y el clan Zetaí quiere volver a la intendencia, no tiene otro repertorio. Entonces eso me obliga a mí, mi querido amigo, Porque usan ese famoso refrán, el que calla otorga, ¿verdad? Yo no me puedo quedar callado nomás cuando él está diciendo que yo le percibo. A mí me calienta tres carajos lo que él haga o él no haga. Lamento mucho que robe, porque le está robando a la ciudadanía, a la población, pero te puedo asegurar que no me meto, ni me metí, ni voy a estresarme si él hace esto o hace aquello. Ahora está organizando su manifestación, que qué sé yo, qué sé cuándo. Él, en vez de ver su manifestación, debiera estar trabajando con sus técnicos y tratando de probar su inocencia, si es que todos los organismos no tienen razón y solamente Guaú, él tiene razón, pero la Contraloría había sido no tiene razón, el Ministerio Público no tiene razón, la SEP no tiene razón, nadie tiene la razón, solamente tiene él razón porque se le persigue políticamente. Yo no le persigo, ni quiero hablar de él, ni me interesa hablar de él, no hablo mucho de él, sinceramente, pero lamentablemente el que calla otorga, tengo que defenderme únicamente porque él todo el día habla de nosotros, lamentablemente no se olvida, él no se da cuenta que él está administrando la Municipalidad de Ciudad del Este ya hace 5 años. Al comienzo era simpático y le daba gusto a él y a la gente decir, no, por culpa de Sandra esto, no, por culpa del clan esto, no, por culpa de esto, le odia el clan. Estaba nublado el clan, había sol el clan, ya no. Pero ahora ya no tiene pretexto, porque él pasó a estar ahora al otro lado del mostrador. Él es el intendente, él es el administrador, él tiene que mostrar transparencia, él tiene que mostrar que hace bien las cosas, él tiene que darle respuesta a la ciudadanía, y lamentablemente no lo está haciendo. No tiene transparencia, no le da respuesta a la ciudadanía, no está con la gente como dice que está. Entonces no le está saliendo bien las cosas y no encuentro otra cosa que decir, me persiguen los cartistas, me persigue el gobierno. ¿Y dónde está? Cuando a Sandra le persiguieron, te voy a contar una cuestión, 14 camionetas de la Contraloría General de la República estaban en la Municipalidad de Ciudad del Este en menos de mediodía. 14 camionetas de la Contraloría General de la República, 3 camionetas de la Secretaría de la SEP, del Ministerio de Hacienda. Estaba 3 fiscales de asunción de delitos económicos. Estaba la Secretaría de Anticorrupción del Poder Ejecutivo. Todas esas organizaciones y todos en la Municipalidad de Ciudad del Este, empostrado, más después la intervención y la interventora. Eso se llamaba persecución política. Eso sí era evidentemente teledirigido del Poder Ejecutivo para perjudicarle a Sandra políticamente. Nunca todavía Miguel Prieto nos ganó ni nos va a ganar una elección en Ciudad del Este a Sandra Zacarías o a Javier Zacarías. No nos ganó nunca. Eso que él dice que nos enojamos porque nunca nos ganó. Y disculpen la arrogancia y la petulancia, pero tengo que ser claro también. Nunca nos ganó una elección. Y no nos va a ganar. Sandra salió a la intendencia sin haber perdido una elección, sin que se le haya ganado la elección, atropellando la democracia y atropellando la legalidad por persecución política evidente. Yo sí puedo decir con ejemplo las persecuciones políticas que pasamos. El presidente de la República anunciando que va a bailar y va a ir a festejar la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. A la interventora, después de que haya hecho su trabajo, entre comillas, le nombra ministra de la Corte Suprema de Justicia. Al fiscal que nos imputó, que tenía que imputarnos como sea, le nombra ministro en la anticorrupción del Palacio de Gobierno. Imagínense si eso no es persecución evidente, clara. ¿De qué persecución habla Miguel Prieto ahora?
Senador,
¿quién le persigue? ¿Quién se preocupa de él? ¿Quién, el Poder Ejecutivo, se preocupa de él? No.
Senador,
¿hay alguien que va a avasallar la Municipalidad de Ciudad del Este? No. Estos son causas paradas de hace 3 años, que con su poder político, por lo visto estaba encajonada en algún lugar, alguien estaba guardando todos estos expedientes, alguien estaba guardando todas estas cosas y hoy están saliendo a la luz. Así de sencillo nomás.
Senador, tenemos que ir a nombre de corte, te agradezco por tu tiempo. Y antes nomás de cerrar la nota, me gustaría cambiarte de tema, senador, ya que hablaste sobre el tema Prieto, para hablar un poquito también de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, ¿verdad? Que está presidida justamente por tu liderazgo, ¿verdad? Vos sabés que, ¿por qué no incluyeron entre los puntos del orden del día el proyecto que solicita el senador Hernán Rivas su renuncia como representante ante el jurado en juiciamiento?
Porque nosotros normalmente tratamos todos los proyectos que están dentro del orden del día, de manera que entonces también vaya ya ligado a un dictamen de las comisiones, ¿verdad? Y íbamos a tratar la semana pasada porque estaba dentro del orden del día, pero como se sacó del orden del día, que se hacen los lunes, la mesa directiva del Senado, entonces no había ninguna necesidad de tratarlo, porque ni si tratábamos nos iba a tratar en plenaria. Así de sencillo, práctica.
Pero se va a tratar eso, senador.
¿Cómo?
¿Se va a tratar esto?
Sí, claro, se tiene que tratar. Está ahí, se tiene que tratar. Yo voy a hablar con el presidente del Senado y vamos a ver si hay la voluntad de incluir el próximo miércoles en el orden del día. Y si se incluye, nosotros tenemos la obligación también de tratar el martes en nuestra comisión. Nosotros los martes tratamos todos los puntos que se va a tratar el miércoles en el orden, en la sesión plenaria. Todo lo que se va a tratar el miércoles, tratamos el día martes, para que todo tenga dictamen en forma positiva o negativa, pero que tenga ya un dictamen, ¿verdad? Y lo mismo vamos a hacer sin ningún problema con el caso del compañero y colega David Rivas. Si es que se pone en el orden del día el miércoles, nosotros el martes estamos dictaminando eso sin ningún problema.
¿Te preocupa, senador, para cerrar la nota, el bajo nivel intelectual demostrado por los electos por el Partido Colorado? Hablamos específicamente de Hernán Rivas y de Orlando Arévalo, quien es presidente ahora del jurado en juiciamiento. A Orlando Arévalo yo no le conozco, quiero aclarar, pero teniendo en cuenta que ni siquiera pudo responder dónde quedaba su universidad, se le consultó eso, la universidad, ¿cómo se llama? Albert Einstein era la universidad, si mal no recuerdo. Le preguntaron a Arévalo y Arévalo no supo decir ni siquiera dónde quedaba. ¿No te preocupa estas cosas, senador?
Bueno, yo te voy a ser sincero y de corazón te voy a decir algo que es lo que piensan todos los, creo yo, por lo menos la alta mayoría o gran mayoría de los abogados pasilleros, ¿verdad? Que son los que trabajan en la profesión día a día. Lo que estamos o están cansados los abogados pasilleros son de que ellos ya no puedan tener casos muchas veces en tribunales o casos judiciales, porque desde el jurado de juiciamiento siempre se presionó a favor de algún estudio jurídico. Son los estudios jurídicos los que, o sea, los miembros del jurado que avalan y están atrás de un estudio jurídico los que perjudican el andamiaje normal e independiente de la justicia. Entonces, para mí, esos hechos son los hechos graves. Miembros del jurado que se dediquen a fortalecer a un estudio jurídico en detrimento de todos los abogados pasilleros que trabajan a favor de la justicia o a favor de sus clientes, ¿verdad? Eso es punto número uno. Y el punto número dos, aquellos miembros del jurado que también hubieron hace muy poco tiempo, miembros del jurado que extorsionan a jueces a favor de tal o cual expediente, o miembros del jurado que se valen del cargo para conseguir los beneficios para ellos o para terceros. Mientras eso no ocurra, yo creo que ya tenemos un adelanto muy grande dentro de la justicia. Porque ¿qué es lo que queremos y anhelamos? Una justicia independiente. Una justicia donde el jurado de juiciamiento le dé garantía a mí que, queridos hermanos, le dé garantía a aquel juez y fiscal que actúe con valentía y con independencia, sin presión de nadie. Pero cuando hablo sin presión de nadie, no es solamente una presión, la presión política. Mira, que no es solo la presión política el problema de los jueces y fiscales. La presión mediática también es una cuestión de jueces y fiscales. Te dicen, mira, vamos a salir en la prensa, tenés razón, pero no puedo porque mañana voy a hacer tapa de tal medio, de tal cosa, mira, tengo... Por eso necesitamos un jurado de enjuiciamiento de magistrados que le respalde a los jueces valientes, les guste o no a la gradería, porque la justicia no es para la gradería. La justicia es de acuerdo a lo que dice el expediente, de acuerdo a lo que vos mostrás en tu expediente, de acuerdo a cómo está actuando tu abogado mal o bien, para que pueda tener una sentencia favorable o desfavorable. No, es el juez y el fiscal no está para darle el gusto a la gente. El juez y el fiscal está para impartir justicia equitativa, igualitaria para todos los paraguayos. Eso es lo que yo quiero y eso es mi parámetro para juzgar a los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Yo con eso no te digo que quiero un burro en el jurado de enjuiciamiento, pero prefiero mirar 100 veces gente honesta, gente que no esté amparando a estudios jurídicos, gente que actúe con equidistancia a cualquier situación mediática o de presión política de hacia afuera y que haga lo que tenga que hacer con valentía en el jurado de enjuiciamiento. Respaldar a los jueces y fiscales que hacen bien su trabajo conforme a derecho.
Ahora, acá, yo hace rato ya te digo que te voy a cortar, pero no quiero dejar de consultarte también tema acuerdo Unión Europea. Se habla mucho de que lo que pasó ayer en diputados representaría quebrar más o menos las relaciones con la Unión Europea. Esta pelota tata pasa ahora al Congreso. ¿Cuál es tu opinión personal al respecto? Y por sobre todo, ¿te genera cierto temor de que esta derogación del acuerdo tenga repercusiones negativas con las relaciones internacionales de Paraguay?
Yo creo que, gracias a Dios, el presidente electo, Santi Peña, ya tomó los recaudos pertinentes también, y este impasse, vamos a decir, porque realmente es un impasse, es un problema, es una cuestión que no se dio nunca, pero yo creo que era una necesidad. Teníamos que mostrar también un poco nosotros nuestra independencia de criterio, defender un poco nuestra soberanía y defender en forma clara, tajante y contundente a la vida, a la familia, ¿verdad? Pero yo creo que ya hay una solución de una adenda que se va a presentar próximamente, y con eso creo que van a quedar zanjadas las diferencias que pudieron haber. Creo que el nuevo gobierno ya tiene la fórmula que nos va a hacer llegar prontamente en el Congreso Nacional, y nosotros vamos a actuar en consecuencia. No queremos perjudicar las relaciones con la Unión Europea, pero sí queremos también tener la independencia de poder definir y decidir nuestro futuro, el futuro de nuestro país, el futuro de nuestros hijos.
Por tu tiempo, muchísimas gracias. Abrazo fuerte.
Un abrazo para ustedes. Gracias. Gracias por la atención.
Bueno, ya hablábamos con el senador Javier Zacarías Girón. Bueno, denuncia Prieto, tema Unión Europea.